Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña rostro conocido, el doctor César Freddy Sánchez, ya de la familia de aquí de Conoce, Ama y Vive tu Fe, que vamos a estar hablando hoy de esta controversia que yo sé que muchos de ustedes saben y conocen. Estos días se ha estado hablando muchísimo de la sacristía de la Vendée, estos grandes sacerdotes que hacen un excelente trabajo en estas tertulias que ellos hacen semanalmente, y otros programas también, incluso en el medio de la semana, a veces vemos uno o dos de ellos en otros canales o en el mismo canal de la sacristía, y han hecho un trabajo excelente. Pero pues hay una situación que sucede esta semana, bueno, no sucedió esta semana, sucedió el 22 de febrero, día de la Cátedra de San Pedro. Ese día, pues, hubo un comentario, porque vamos a estar hablando de esa frase, en la encuesta que hice en YouTube. La encuesta que hice fue que si era lo mismo desearle a alguien que se fuera al cielo que desearle la muerte. Si es lo mismo, ¿hay alguna diferencia? Y pues definitivamente hay una diferencia bien grande en ambos. Ahora, ambas envuelven la muerte, pues obviamente no puedo llegar vivo al cielo, pero de eso se trata todo el dilema. Los sacerdotes estaban hablando de que desean y oran para que el Papa Francisco pronto, ¿verdad?, llegue al cielo, y pues suena como si lo quisieran matar, como que quieren matar al Papa Francisco, no lo quieren vivo. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy, porque ellos pues se disculparon. La arquidiócesis la diócesis de Toledo, pues rapidito le rechazó los comentarios de ellos. Hubo mucha turbulencia y todavía no sabemos qué vaya a pasar. Esperemos en Dios que no cancelen el canal. Hasta ahorita no lo han hecho, creo yo. Ellos hicieron un programa incluso después de esta controversia, también hablando de esto, que invito a la audiencia a que vayan y lo vean. Pero pues oremos por ellos. De verdad que ellos hacen un trabajo estupendo y Conoce, Ama y Vive tu Fe está 100% con ellos. Y yo sé que el doctor César Félix Sánchez también. Y pues hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Si realmente esa frase había algo mal, ¿qué significa? Vamos a hablar un poco también del sentido del humor en algunas frases y cosas que la iglesia enseña. Bueno, tenemos un temazo que el doctor César Félix Sánchez tiene para nosotros. Pero para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al programa una vez más. Doctor César Félix Sánchez, bienvenido. ¿Cómo está?
Como siempre, un gran placer, mi querido Luis, estar contigo, con tus televidentes. Más que un placer, un regalo que Dios me da, poder comunicarme con ustedes, poder conversar sobre estos temas tan interesantes.
Qué bueno, gracias. Algo que se me olvidó mencionar, ahorita vamos a hacer la oración y voy a colocar el clip corto del video. Tenemos el clip del programa para que sepan de qué estamos hablando y vean cómo los sacerdotes comienzan a hablar de esto y cómo se percibe en el programa, para que vean y ustedes juzguen por ustedes mismos. No quiero que cada cual haga su opinión y tal. Mira, si se le pasó la mano a los sacerdotes o no, mira, no se les pasó la mano, porque sí vimos movimientos muy progresistas que se aprovecharon de esto para demonizar la gran labor que están haciendo estos sacerdotes a través de sus medios. Y pues, doctor, vamos a hacer entonces el Ave María, como siempre hacemos. Vamos a hacerlo en latín. Yo hago la primera mitad, usted la segunda, y esta oración la hacemos in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui, Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Doctor, ¿le parece si coloco el clip ahora?
Sí, me parece muy bien, es muy necesario.
Vamos a colocarlo ahorita.
Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según nos escuchen y nos vean. Y nada, pues como dice en este día de la fiesta de la Cátedra San Pedro, pues unidos en la verdad y la fidelidad al Santo Padre y rezando por él, por su persona e intento.
Padre Roilán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, hermano sacerdote. Pues aquí una bendición el estar con todos ustedes, con todos los seguidores y celebrando un día más el estar vivos.
Padre Rodrigo Menéndez Piñar, muy buenas noches.
Buenas noches para mí, buenas tardes para los que están allí en de los mares. Un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Un día interesante, además, por el tema que nos ocupa.
Padre Gabriel Calvo Zarraute, buenas noches.
Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes.
Bueno, es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Bueno, y ahora vamos a nuestros invitados. Padre Charles Moore, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre.
Ahí está.
Padre Moore, somos muchos con esa intención.
Pues a ver si rezamos más fuerte. En fin. Padre Juan Razo, muy buenas tardes en México.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo y abrazo a todos desde México. Unidos también en la oración del Santo Padre en esta fiesta de la Cátedra San Pedro.
Bueno, ahí lo vieron mucho. Hay sentido del humor, hay una frase, hay unos deseos. Ahí vamos a hablar de eso ahora, pero eso es lo que sucede justo al principio del episodio del 22 de febrero de la Sacristía de la Bandera, y esto estalló como pólvora, empezó por todos lados en España especialmente. ¿Qué nos puede decir de eso, doctor?
Bueno, ante todo creo que es común, ¿no?, que como decía San Alfonso, ¿no?, que una persona moralmente preparada debe ver en la muerte un bien. Y para eso le cuento otra anécdota jocosa, ¿no? Estaba en la capilla hace unos días, en la capilla en nuestra querida capilla Niño Jesús de Praga, de la Fraternidad de San Pío X en Lima, Perú. Y estábamos ahí conversando con algunas personas porque hay unos jóvenes que van a ir a ver su vocación en la Fraternidad de San Pío X, gracias a Dios, ¿no? Bendito sea Dios. Bien, y una señora señaló a algunos jóvenes y no tan jóvenes de la capilla, diciendo, ¿y por qué no se van ustedes también jóvenes, ¿no? Entonces, y yo dije, bueno, a mí me faltan tres sacramentos: el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción. Y el que tengo más ganas de recibir es la extrema unción ahora mismo. Le dije, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba comulgado, estaba confesado, y para el cristiano en gracia, la muerte es un bien. ¿Y qué ocurre? Cuando uno hace una broma tiene un sentido literal, ¿no?, y un sentido metafórico, podríamos decir. Entonces, mientras la broma no haga referencia a elementos, por ejemplo, vinculados a lo obsceno, a lo escatológico, a lo excrementicio, mientras sea una broma que incluso nos haga pensar, la broma está muy bien. Y yo creo que lo que ha hecho el padre Calvo Zarraute nos ha hecho pensar en que desde el último cristiano hasta el Papa, todos vamos a tener que morir, y que la muerte en gracia es la mayor suerte, que la mayor gracia, valga la redundancia, que nos puede caber. Por lo tanto, tanto en el plano de la broma como en el plano de la realidad que la broma implica o insinúa, hay ahí verdad. ¿Y qué ocurre? Pero es una falta de respeto para el Papa. Recordemos cómo el Papa también hace uso de un humor a veces un poco chocante, incluso ya no tan sutil como el del padre Gabriel Calvo. El mismo Papa, si ha habido alguien que con bromas ha insultado al Papa, ha sido el Papa mismo. Recordemos cómo en Lituania se llamó a sí mismo diablo. Él dijo, yo soy el diablo. Juan Pablo II es ser un santo, en cambio yo soy el diablo. Ahí, si es que tomamos incluso el sentido literal, a diferencia de en la broma del padre Calvo, donde el sentido literal es edificante y es verdadero, que sería un bien para el Papa irse al cielo, y para nosotros también, que nuestro Papa se vaya al cielo. Entonces, en ese sentido, ahí ya, en el sentido literal, ya era un poco siniestro incluso este chiste que hizo el Papa. O cuando el Papa le dijo a un autista, ¿no?, a un niño autista, le dijo, a lo mejor tú y yo nos vemos en el infierno, ¿no? Entonces, ahí ni en el sentido literal ni en la broma entra eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Aquí los progresistas, los enemigos de la tradición, los enemigos de la verdad, tienen siempre doble, triple y cuádruple rasero. Cuando se trata de defender a sus aliados ideológicos, ahí no escatiman no escatiman reservas mentales, recursos y volteretas. Y cuando se trata de atacar a sus enemigos doctrinales, ahí no salvan ninguna intención ni tratan de comprender el contexto de una broma. Y hay que tener en cuenta algo. ¿Qué dice Santo Tomás? Santo Tomás, en el comentario al libro de las sentencias, en el cuarto libro, distinción 19, cuestión 2, artículo 2, cuestióncula 3, artículo 2, cito según la revista Sí, Sí, No, No, dice Santo Tomás lo siguiente: el mal prelado puede ser corregido por el inferior que recurre al superior denunciándolo, y si no hay un superior, recurra a Dios para que lo corrija o se lo lleve de la faz de la tierra. Eso lo dice Santo Tomás. Eso lo dice Santo Tomás. El mal prelado puede ser corregido por el inferior que recurre al superior denunciándolo, y si no hay un superior, como es el caso del Papa, recurra a Dios para que lo corrija o se lo lleve de la faz de la tierra. Entonces, que sepamos, a Santo Tomás no se le puede cancelar porque es el doctor de las escuelas católicas, ¿no? Entonces, uh-huh. aún si hubiera sido lo que dice el padre Calvo, que no era el, porque en verdad el padre Calvo lo que estaba haciendo era una broma ingeniosa, ¿no? Por así decirlo, una imagen de pensamiento respecto a rezar por el Santo Padre, ¿no? Quería manifestar su resistencia al Santo Padre a través de una broma que, en un sentido irónico, asumía la necesidad de rezar por el Santo Padre, pero con un fin específico orientado hacia la resistencia que el padre Calvo hace a las doctrinas modernistas del Papa y el rechazo a sus innovaciones. Entonces, es una ironía. ¿Qué es una ironía? Sócrates aplicaba la ironía. La ironía es decir algo implicando lo contrario. Por ejemplo, si yo digo, qué frío está haciendo en Lima ahora, estamos en verano, terrible. Entonces, es para resaltar que está haciendo mucho calor en Lima, ¿no? Entonces, esas son imágenes de pensamiento que salen en el momento de la conversación y que salen y que son señal de inteligencia, porque el humor es señal de inteligencia. Y esto no fue ninguna cosa que el padre Calvo haya querido enviar una maldición al Papa o desearle ningún mal. Al contrario, le ha deseado el mejor bien que un cristiano puede tener. Entonces, claro. ¿De qué estamos hablando, no?
Sí, no, esa es la parte que le voy a dar ahora oportunidad, doctor, para que nos explique la diferencia, porque usted lo acaba de decir ahora. ¿Qué mejor que desearle a alguien que se vaya al cielo? Y que se vaya al cielo ya. O sea, no mañana, no, ya. Yo quiero, honestamente, ya tenemos casi 700 personas conectadas, que ojalá me estén deseando que me vaya al cielo ya.
Y a mí
obviamente,
también.
Y voy a citar ahora a San Pablo, porque San Pablo tenía esta incógnita también en Filipenses 1, capítulo 1, del versículo 20 o 21 en adelante. Dice, porque mi vivir es todo para servir a Cristo, y el morir también. Y además es una ganancia mía, pues me lleva a Él. Pero si quedándome más tiempo en este cuerpo mortal, yo puedo sacar fruto de mi trabajo, no sé en verdad qué escoger, si la muerte o la vida. Pues me hallo estrechado por ambos lados. Tengo deseos de verme libre de las ataduras de este cuerpo y estar con Cristo, lo cual es, sin comparación, mejor para mí. Pero por otra parte, quedar en esta vida es necesario por vosotros. Y lo mismo podría decirle yo a mi audiencia. Yo tengo dos niñas en esta casa, tengo un bebé. Definitivamente muchos dirán, pero Luis, qué irresponsable tú eres pidiéndole a tu audiencia que le pidan a Dios que te vayas al cielo hoy mismo. Ahí está la misma incógnita que tiene San Pablo. A mí, el bien más grande que puedo tener yo y mi familia también, porque si yo estoy en el cielo, puedo interceder por ellos también y cuidarlos, ¿verdad? Pedirle a Dios por ellos, es ese. Pero también, si es voluntad de Dios, como San Pablo dice, bueno, tal vez es mejor que me quede y los ayude aquí por ahora. Pero realmente el bien mayor, disculpen, es ese. El que queramos ir al cielo. Y en la encuesta hoy, para darle la oportunidad al doctor ahora, esto lo hicimos ahorita en YouTube, hasta sé que han votado más personas, pero hasta ahora 412 votos. Yo pregunté, ¿es lo mismo desear la muerte y desear que se vaya al cielo pronto? Si ambas cosas es lo mismo. Y algunos de ustedes, el 22% dijo sí, sí es lo mismo. Y entiendo la respuesta porque ambos envuelven la muerte. No puedo ir al cielo si no me muero. O sea que la pregunta dice, ¿es lo mismo desear la muerte y desear que se vaya al cielo pronto? Pues algunos dijeron que sí, pero la gran mayoría contestó acertadamente. No, son dos cosas diferentes. Porque no es lo mismo yo desearle la muerte hoy al doctor César Félix Sánchez, que el Señor lo proteja, y otra cosa es decirle, doctor, deseo que el Señor lo lleve al cielo hoy. Claro, se lo va a tener que llevar muerto, obviamente, pero son dos cosas diferentes. Adelante, doctor, para que nos explique un poco de
eso. Mire, igual que tú, mi estimado Luis, si yo en ese día en la capilla de la Fraternidad San Pío X tenía acceso, si me daba ahí un ataque y por lo menos unos 20 minutos de agonía pedía, podía, como tenía el sacerdote a mano, hacer confesión general, recibir el viático, porque aunque he comulgado, podía volver a comulgar si estoy en peligro de muerte, la extremunción y la bendición papal en artículo mortis, que es una indulgencia plenaria. Todo eso podía recibir si hubiera muerto en la capilla de la Fraternidad de San Pío X el miércoles pasado. ¡Qué mejor regalo! ¡Qué mejor regalo! De verdad, si es morir en gracia, ahorita mismo, mi estimado Luis, en el programa mismo, en el programa, es así. Y eso es lo triste. Lo triste es ver cómo los enemigos de la Sacristía de la Bandera, cómo vida nueva y religión digital, al atacarlos, revelan la visión del mundo que ellos tienen, que es como la de los gentiles, sin esperanza. ¿Por qué? Porque para ellos el peor mal que puede haber es la muerte. Por lo tanto, ellos no conciben nada peor que morir. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, porque no creen en la vida perdurable, porque son modernistas. Y es curioso, ellos quieren atacar a la sacristía, pero en verdad se atacan ellos mismos y son los más tristes de los hombres, diría San Pablo, porque no tienen esperanza. Porque la esperanza no es esta idea de creer que todo va a ir bien, esta espera humana, ¿no? No, la esperanza es anhelar los bienes del cielo. Y desear una buena muerte es una manifestación de esperanza. Pero estos, en verdad, se revelan, al atacar se revelan. Es muy triste, es muy triste. Y otra cosa, entre la jerarquía eclesiástica actual y el clero, se cometen toda suerte de herejías, se niegan todos los dogmas, se cometen todos los sacrilegios. Incluso en España, hace algunos días, se expandió la noticia de un sacerdote que vivía en concubinato y que vendía drogas en la diócesis de Plasencia, si no me equivoco. Uh-huh. El obispo dijo, tengamos misericordia de este hermano, nadie se escandalizó de que viviese en concubinato, sino más bien de que venda drogas, y ni eso. Y claro, y uno se pone a pensar, en verdad ya no hay ningún delito ni ningún crimen, salvo hacer algo que los progresistas interpretan como un ataque al Papa. A un Papa que siempre a sí mismo se ha tomado muy poco en serio, que siempre se ha tomado el pelo a sí mismo. Y que siempre ha sido muy jocoso, le ha tomado el pelo a su amigo Theodore McCarrick al decir el diablo no te había preparado tu lugar. Así siempre insultando, atacando, diciendo que el cardenal Zen es un anciano que no sabe lo que dice, ese tipo de cosas, cuando trató de defenderlo contra el régimen chino al que simpatiza y que lo capturó durante unas horas al cardenal Zen. Entonces, parece ser que el único dogma que quiere haber en esta nueva iglesia es la persona del Papa Francisco, la persona de Jorge Mario Bergoglio. Se puede negar cualquier dogma, se puede negar a Dios, se puede negar a la Santísima Virgen, como Lucía Caram, que atacó a la Santísima Virgen y luego insultó ahora a los sacerdotes de la Sacristía de la Bandera. Todo se puede decir, menos meterse con el Papa Francisco. ¿Y eso qué quiere decir? Que para estos progresistas, su Dios es el Papa Francisco. Ellos sí son papólatras. Porque si es que lo único que no puedes tocar es hacer algo que puede ser interpretado por alguien como un insulto, por un impío, porque solo un impío puede interpretar eso como un insulto, que un impío interprete como un insulto, si es lo único que no puedes tocar, ese es tu único dogma, es tu único Dios. Entonces estamos al nivel de la Unión Soviética del tiempo de Stalin, ¿no?
Casi,
todo,
casi.
Todo se puede poner en duda, menos atacar al Papa.
No, es increíble a lo que hemos llegado. Y yo felicito como quiera a la sacristía y al Padre Francisco y a todos ellos que se expresaron luego. Yo, como digo, algunos no sé si lo habrán visto como, se echaron para atrás, la sacristía se echó para atrás, pidió disculpas. Yo no lo veo así, yo lo veo como al contrario, son hombres rectos que entienden y lo explicaron muy bien lo que ellos dijeron, ellos saben por qué lo dijeron y no hay ningún mal que hayan hecho ellos. Pero claro, sí, se prestó para malinterpretaciones, se podía tornar, ¿verdad? Porque como dijimos ahorita, ambas frases envuelven la muerte también, pero es un buen deseo, no es nada malo. Y como digo yo, ¿verdad? Ahorita mismo yo espero que cuando el doctor César Félix Sánchez termine el programa hoy, haga una oración y le pida a Dios que Luis se vaya para el cielo hoy mismo. Yo no tengo ningún problema.
Lo mismo pido.
Claro, claro que sí. Y es algo que incluso muchos santos pedían que hicieran por ellos. Y pues, pero hay que decirlo, son unos caballeros, todos ellos, y la manera en que han manejado la situación con la presión también de la diócesis, que como dices tú, la diócesis está haciendo su trabajo, no vamos a decir que no. Ellos tienen que pronunciarse también y después de pedirle a ellos, mira, den una disculpa. Pero lo que dice el doctor es muy cierto. Hay otro caso, hay otra cosa que está pasando allá bastante escandalosa y fea con este sacerdote viviendo en concubinato y drogas y todo lo demás. Y ahí no hay una reacción tan explosiva como la que hubo con esto. Y eso es algo que deberíamos mirar. La iglesia en España debería analizar y darse cuenta.
Creo que era hasta concubinato homosexual, aún peor, ¿no?
Sí,
creo
es homosexual.
Concubinato homosexual, aún peor. Pero nadie se... O sea, parece que el sacerdote, si no hubiera vendido drogas, habría seguido con su novio durante años. Y parece que los parroquianos sabían.
El cura Don Benito se llama. Cura Don Benito.
El pueblo de Don Benito. Creo que es del pueblo de Don Benito.
Sí,
de Plasencia, de Extremadura.
Correcto. Para los que no sabían la noticia, esa misma semana que sucede lo de la sacristía. Pero claro, es pecado mortal si hay algo que tenga que manchar la imagen del Papa Francisco. Y entonces, pues no, esto tiene más importancia. Claro,
se niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y el artículo de Religión Digital es delirante porque dice que se creen, empieza diciendo, ¿no? Jesús bastante, creen estar más allá del bien y el mal. Cuando en verdad cualquiera que haya visto la sacristía de Lavandé sabe que los sacerdotes de la sacristía de Lavandé defienden la ética clásica, que es una ética del bien, y que son muy bien formados, que están más allá del bien y el mal. Porque así como se oponen a bendecir a dos personas que se aman, también desean la muerte del Papa Francisco. Entonces ahí uno ve por dónde van los tiros, ¿no? Uh-huh. O sea, es la inmoralidad juzgando a la moralidad, el vicio juzgando a la virtud, o tempora o mores, como diría Cicerón, qué tiempos, qué costumbres, señora, corta los plazos, ¿no? Señora, corta los plazos. Y yo te digo otra cosa, mi estimado don Luis, en verdad, los fieles estamos llamados a defender a nuestros sacerdotes, y los sacerdotes de la sacristía de Lavandé han sido como los párrocos de la iberósfera, por así decirlo, ¿no? Junto con sus colaboradores, el padre don Carlos Moore, el padre don Juan Razo, queridos sacerdotes, todos ellos requieren nuestra ayuda. Y ahora la ayuda urgente es que todos los laicos, don Luis, tú tienes tus programas que siempre tienen más de 50,000 vistas, más de 100,000 vistas, algunos. Entonces, si por lo menos la mitad de aquellos que ven el programa escribieran un correo o mandaran una carta a la Arquidiócesis de Toledo con el asunto en defensa de la sacristía de Lavandé, creo que haríamos la diferencia para hacer saber a los obispos que estos progresistas son mínimos, pero que los sacerdotes fieles sí tienen el apoyo de los laicos de todo el mundo, y que si por alguna razón demoníaca se le ocurriera a alguien sancionarlos, sabrán que encontrarán la reprobación de cientos de miles de católicos en todo el mundo. Entonces, debemos escribir a la Arquidiócesis de Toledo con el asunto: defensa de la sacristía de Lavandé, apoyo a la sacristía de Lavandé. Y ahí ponemos nuestras razones. ¿Por qué digo que es tan importante poner en el asunto eso? Porque muchas veces en las... no leen, ¿no? Entonces no leen, pero por lo menos sabrán que esos mails representan un apoyo a la sacristía de Lavandé. Y si pueden hacer uso del correo postal, mayor aún, ¿no? Mayor razón aún para que sepa el obispo Monseñor Cerro, si no me equivoco, de la Arquidiócesis de Toledo, que los fieles están con ellos, con los sacerdotes de la sacristía de Lavandé, y que no van a permitir los fieles, haciendo uso de sus derechos como fieles, que estos sacerdotes que defienden la sana doctrina, que aman a nuestro Señor Jesucristo de conducta moral intachable, sean de cualquier manera perjudicados.
Claro, claro, ¿no? Y la manera en que ellos lo hacen tan, tan bien, porque ellos no cruzan líneas que no hay que cruzar. Ellos no...
Son muy prudentes.
Muy bien.
Nunca hacen alusiones personales, jamás.
Correcto, correcto. Y muy fieles a la iglesia, como debe ser, como debe ser un sacerdote. Y pues definitivamente también ayudan, que también yo soltaría a los sacerdotes que ven el programa de ellos, porque muchos sacerdotes los siguen a ellos también y toman ideas de lo que ellos hablan. Escríbanle también a la diócesis de Toledo de cómo es los programas de ellos, los han ayudado ustedes. Y eso en parte, ¿verdad?, para un obispo, que a veces el orgullo es algo importante para ellos. Pues imagínate, es como que, wow, otras diócesis se benefician de lo que hacemos aquí en la sacristía de la bandera. Tú sabes, yes, sí, se benefician muchos sacerdotes de otras partes del mundo y obviamente laicos. Lo que ellos hacen es algo que yo sé que el doctor, creo que usted está de acuerdo conmigo, hemos pedido por tiempo. Yo lo he venido hablando por años pidiendo que ojalá hayan sacerdotes que salgan a en los videos, que hablen, porque siempre somos laicos los que estamos hablando claro. Estos Exacto. temas así que son contrarrevolucionarios, que son un poco controversiales incluso. Claro. Y ahora ver, cuando yo los empiezo a ver a ellos, yo decía, wow, increíble. Tantos claro. sacerdotes hablando estos temas que sí, la gente le hace caso a nosotros los laicos también, porque la misma iglesia dice que nosotros también tenemos una opinión que expresar. Oiga, pero ellos son los docentes, ellos son los sacerdotes, ellos tienen el clergyman, ellos son ordenados. Y cuando la gente puede ver ambos lados y ver que sí, que vamos caminando por la misma página, es algo espectacular. Y claro, el demonio lo detesta. Entonces, Exacto. que los apoyemos y los ayudemos.
Porque los sacerdotes de la sacristía de la Vendée eran ante todo sacerdotes. Es curioso. Porque a veces ocurre que los sacerdotes se vuelven influencers, ¿no? Es decir, se vuelven gente que solo vive para la cámara. Pero esos sacerdotes eran sacerdotes sacerdotales que tenían como acción secundaria un programa ordenado llamado la Sacristía de la Vendée, porque eso es muy importante. No se trata aquí del sacerdote influencer que en cualquier momento hace un vivo desde sus redes sociales para comentar lo que está comiendo. No, como ha habido algunos. Uh-huh. No eran sacerdotes organizados en un programa, aparte de sus labores sacerdotales, que era para ellos la prioridad, porque muchos son sacerdotes de misa tradicional y por lo tanto cuando un sacerdote es sacerdote de misa tradicional ya es señal de que se toma su sacerdocio en serio. Entonces, párrocos con cura de almas. Entonces, uno ve que eran primero sacerdotes y luego autores de un programa ordenado, sustancioso, y de una serie de programas, porque también hay pequeños subprogramas dentro de la sacristía, muy bien pensado y que hacía mucho bien. Porque claro, alguna vez nosotros hemos dicho aquí también que el sacerdote no está para ser influencer, y por supuesto el sacerdote está hecho para ser sacerdote, pero también debe predicar, y debe predicar en el estilo de la sacristía, no en el estilo de una vana apologética llena de insultos y de descalificaciones, no en el estilo de una apologética que más parece el intento de tapar una coladera con el dedo, ¿no es cierto? No esa vana apologética, no el narcisismo de querer ser un influencer secular, pero que en verdad es un sacerdote. No, sacerdotes sacerdotales que subordinadamente y secundariamente tenían un programa de formación, casi una universidad más que una tertulia en línea, que servía para la edificación de muchas almas, no para la expresión de su maravilloso mundo interior. Eso no puede no ser un bien y debe ser defendido por los fieles.
Sí, tremendo punto, doctor. Gracias por tocarlo, porque casi siempre los programas estos de el Damián este, el padre Damián, es que hay tantos, hay unos cuantos. Hay uno por ahí en Facebook que se pasa vistiendo, se pone pelucas, se pone estupideces. Y
nadie se mete con él.
No, nadie se mete con ellos, exacto. Esos curitas que andan así, que es horrible, de verdad, cuando uno se topa con estos videos que tienen muchísimos seguidores, nadie se mete con ellos. Y estos sacerdotes no tan solo hacen el trabajo, no por ellos, no, ellos no son la figura principal, es el tema, sino que lo hacen de una manera tan seria. Cuando decimos serio, no es porque lo vimos en el clip que puse yo ahorita, en el corto que colocamos. No es que no tienen sentido del humor. Si usted ve las tertulias de ellos, ellos hacen chistes, son seres humanos. Pero el punto es, lo hacen serio en el fin de lo que son. Porque lo que ellos son, exacto, lo que ellos son es muy serio. Y es de 24 horas. Toda la vida tú eres sacerdote, al igual que yo soy papá de mis hijas. La vocación que tengamos, lo somos. Somos católicos 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Y ellos lo toman con esa seriedad que incluso hasta para el programa uno los ve con su sotana puesta. A veces uno ve estos sacerdotes por ahí en playera. No, es que, no estoy celebrando misa, no estoy en la parroquia, estoy aquí en mi casa y quise grabar este video ahora. Y la gente piensa, ay, eso qué cool, qué chévere, qué moderno este sacerdote. Y realmente lo que denigran lo que es el sacerdocio, lo que debe ser el sacerdocio, que es una de las figuras, si no la más importante ahorita mismo en la tierra. Porque como hemos mencionado aquí, sin ellos no hay Eucaristía, sin ellos no hay confesión. Y si no hay Eucaristía y confesión, se acabó el mundo. Se acabó el mundo porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que él iba a estar hasta el fin del mundo y necesita a los sacerdotes. Quiso que fueran hombres como él lo es también Jesús, en su persona humana. Quiso que fueran hombres los que hicieran esa labor. Y el demonio los detesta a ellos. Y estos sacerdotes, de la manera en que ellos se conducen, es así. Ellos no se quitan el casco, ni el escudo, ni la espada para hacer este programa en YouTube, como hacen otros sacerdotes que se quitan el escudo, el casco, la espada y se ponen la nariz de payaso, la peluca verde y la camisita toda apretada que parecen, no sé, artistas de pop, de rock o lo que sea. Ahí esa es la diferencia. Me alegro que lo haya traído a colación, doctor, porque es una gran, gran diferencia. Y da un ejemplo. Y por eso los modernistas los detestan. Porque es que la belleza, lo bien hecho, lo ordenado, resalta la fealdad, la mentira, la falsedad, el engaño, lo lobo que son los otros. Estos hombres sí huelen a oveja, porque eso es lo que hacen, pastorear, hasta cuando están en YouTube.
Exacto. Y eso quisiera resaltar también otro aspecto. Tienen autoridad para hablar, porque son eruditos. Cada uno en su materia es un sacerdote muy formado. Especialmente el padre Gabriel Calvo Sarraute, ¿no?, en la historia, pero también el padre Menéndez Piñar en la teología, cuyos libros he leído, cuyo libro he leído sobre el magisterio, que es muy bueno. Entonces, estamos ante la flor del mundo en lo que respecta al sacerdocio, ¿no? Cuando murió Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno lo llamó, que era su discípulo, ¿no?, llamó, ha muerto el fray Tomás de Aquino, flor del mundo. Y yo creo que estos sacerdotes eran la flor del clero diocesano hispano, los más preparados, y uno se daba cuenta a la hora de hablar. No se trataba simplemente, como vemos, sacerdotes incapaces de siquiera hilar dos oraciones con sentido, pero que sin embargo se meten a apologetas, a refutadores, a insultadores, ¿no? Entonces, no, aquí teníamos gente de verdadera autoridad, doctos, que por ser doctos podían hablar. Porque aquí el democratismo nos ha llevado a la idea de que cualquiera puede hablar, de que cualquiera puede opinar, pero no, estos sacerdotes eran sacerdotes antes que influencers, no eran influencers, eran maestros en línea, y en segundo lugar, pero siempre primero sacerdotes, y tenían autoridad intelectual y moral para hablar. ¿Qué más quisiera un obispo? ¿Qué más quisiera un papa? ¿Qué más quisiera un papa? Pero como hemos visto, vivimos tiempos muy oscuros, en donde todos los dogmas, hasta Dios, acometen sacrilegios, blasfemias y herejías contra Dios. Nadie hace nada, pero hacen una broma profunda respecto al destino ulterior del Papa, que cuando sea el día del juicio final, será considerado un acto de caridad, porque nos hace pensar y hace pensar al Papa, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando entraban los generales victoriosos a Roma, los generales romanos, después de una victoria, entraban a Roma y tenían un esclavo que detrás le susurraba: recuerda que eres mortal, para que todos los honores del triunfo no lo enceguezcan. ¿Qué más quiere que le hacen acordar al Papa que también va a morir y que ellos quieren, o por lo menos el padre Gabriel y algún otro que reivindicó también su broma, que quieren que se vaya al cielo? Entonces, y aquí tenemos que hablar también del tema del humor. ¿Qué relación hay qué es el humor, ¿no? Y sería interesante que lo hablemos, ¿no? O sea, también, ¿y qué relación tiene con la fe, ¿no?
Claro, ¿no? Y bien importante, cuando ellos dicen, no, que oramos para que el Papa se vaya al cielo, pronto, ¿verdad? Que se vaya al cielo. Eso significa que Dios, estoy pidiéndole a Dios que de alguna manera, si hay alguna cosa que lo separa a él del cielo, ¿verdad? Al Papa del cielo, que se arregle. Imagínense, o sea, qué buen deseo, ¿no? Es que se den las circunstancias, la forma para que todo pueda pasar, que él pueda entrar al cielo, que él pueda llegar al cielo. Pues mira, no hay nada de malo en eso, para nada. Para nada. Doctor, adelante, háblenos de lo que quería mencionarnos sobre el humor.
Bueno, el humor siempre ha existido entre los seres humanos y es privativo de los seres humanos. Los animales no tienen humor, los animales no se ríen. Los animales lloran, pero los animales no ríen. El humor es privativo del ser humano. Y los románticos alemanes, ¿no?, que tuvieron muchos errores, ¿no?, estudiaron el humor, especialmente uno llamado Friedrich Schlegel, ¿no?, que después sería el único de los, de los grandes pensadores románticos que se convertiría al catolicismo, ¿no? Schlegel definía el humor como la constatación profundamente gozosa de nuestra propia impotencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente tiende al infinito, pero por nuestra condición limitada no podemos llegar al infinito y nos tropezamos en el camino, ¿no? Y eso es lo que nos da risa. O sea, cuando vemos que estamos hechos para el infinito, pero pisamos la cáscara de banana, por citar un ejemplo. Yo recuerdo que estaba visitando con un grupo la catedral del Duomo de Florencia, ¿no?, o la iglesia de San Miniato dei Monti, una iglesia en Florencia estaba visitando yo. Y la guía dijo: en esta iglesia está enterrado el creador de Pinocho. Y una señora que estaba en nuestro grupo dijo: ¿qué, Gepetto? Y todo el mundo se rió, ¿no? Era Carlo Collodi el que estaba enterrado, porque Gepetto no existe, ¿no? Entonces, esa señora estaba hecha para contemplar el rostro de Dios, pero creía que Gepetto estaba enterrado en una iglesia de Florencia. Entonces, eso es lo que da risa, ¿no? Y especialmente nosotros debemos empezar por burlarnos de nosotros mismos. Ahora bien, hay un gran filósofo cristiano, muy cercano al catolicismo, aunque de origen protestante, llamado Soren Kierkegaard. Este filósofo hablaba de la comunicación indirecta. Decía que cuando tú quieres transmitir una verdad, no basta con que tú la digas de manera unilateral, sino tú tienes que soltar una semilla a veces para que esa semilla crezca en el sujeto por sus propios medios, o sea, que crezca orgánicamente en el sujeto. Y para eso él tenía el método de la comunicación indirecta, que tenía dos maestros para él, Jesús y Sócrates. El método de la comunicación indirecta se basa en las parábolas. Recordemos esa anécdota del rey David, ¿no es cierto?, ¿no? Cuando el rey David comete ese gran crimen que comete, el profeta Natán se acerca a él y le dice: hay un hombre rico que vivía al lado de un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el hombre pobre tenía una sola. El hombre rico recibió una visita de sus amigos, le quitó al hombre pobre la oveja y se la sirvió a sus amigos. Y el rey David dice: ¡ah, qué injusticia! Vamos tras ese rico y vamos a castigarlo. Y el profeta Natán le dice: el hombre rico eres tú. Y ahí comprende el rey David su pecado y llora. Que si le hubiera dicho de manera directa, quizás el rey David se hubiera resistido a recibir esa verdad. Y así también nuestro Señor hablaba en parábolas. Y el otro mecanismo de la comunicación directa es la ironía, el humor. Con el humor tú puedes lanzar una semilla que luego va a ir fructificando en las personas. Puedes hacerles pensar. Y para Kierkegaard también el humor era la señal de la transición al estado religioso. O sea, el hombre del estadio ético, que es el estado anterior, el hombre que vive en el deber moral, o sea, la manera de relativizar el mundo es mediante el humor, y esa es característica del hombre religioso, que tiene ese humor que le permite relativizar, que le permite hasta cierto punto burlarse benignamente del mundo en el que los profanos y mundanos se encuentran inmersos, incluso él mismo. Entonces es una forma de despojarse el humor de las ataduras que nos separan de Dios, empezando evidentemente por el humor que toma a nosotros en nosotros mismos. No sé qué está pasando.
Ay, no sé por qué salió eso.
Debe ser, no sé, esto es una cosa misteriosa, no he activado nada.
Yo también me quedé como que, pero ¿qué pasó?
Estamos hablando del humor y que no hay que tomarnos en serio nosotros mismos. Debe ser que estos aparatos saben más que nosotros, ¿no? Eso estuvo bueno. Pero bueno, no tomarnos en serio nosotros mismos y poder relativizar lo mundano y acercarnos a la trascendencia. Entonces, Dios hace uso del humor en el libro de Jonás, por ejemplo, ¿no? En donde Dios se burla benignamente de Jonás para enseñarle que hay que amar a los hombres, ¿no es cierto? También a pesar de todo. Nuestro Señor en algún momento también hace uso del humor con la mujer siriofenicia. O sea, no la está insultando a la mujer siriofenicia, como dicen algunos modernistas, que estaba insultándola y que más bien la mujer siriofenicia lo convenció y le cambió las ideas. No. En verdad le estaba tomando el pelo en algún punto, ¿no? Sabiendo la reacción que tendría la mujer siriofenicia y que la mujer siriofenicia tenía la suficiente grandeza para aceptarlo. Y esa es una tercera característica del humor. El humor es señal de inteligencia, porque el que tiene humor sabe detectar las relaciones ocultas entre las cosas. Entonces, bendito sea Dios, cuando uno ve la sacristía de la Vendée, uno encuentra humor alturado, sin referencias escatológicas, sin referencias sexuales, sin descalificaciones personales. Cuando uno escucha al Papa Francisco, uno escucha un humor que tiene otras connotaciones, a veces descalificatorias, a veces referidas a realidades que no se deberían mencionar, como cuando él dice que los periodistas son coprófagos o coprófilos, cosa que es una perversión, ¿no? Esa de la coprofagia. Pero el humor de la sacristía de la Vendée era muy elevado, y era señal de inteligencia. En cambio, cuando uno ve Vida Nueva o Religión Digital, uno descubre que son tipos pesados, que se toman muy en serio a sí mismos. Y es curioso, pero decía, creo que era Chesterton el que decía, gran humorista católico también, que el demonio cayó por la fuerza de la gravedad. Es decir, el demonio cayó por pesado, por tomarse demasiado en serio, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Por eso hay que siempre ver el lado humorístico de las cosas. Y eso no implica que no debamos también ver el lado dramático de las cosas, ¿no? San Felipe Neri, el mismo Santo Tomás de Aquino, aunque parezca mentira, ¿no? En algunas ocasiones hicieron uso del humor, ¿no?
Claro, claro. No, qué bien, qué bien. No, el humor siempre es señal de que uno está todavía cuerdo, ¿verdad? Que uno está bien, a pesar de los problemas, a pesar de lo duro que es la vida, que siempre haya un sentido del humor en lo que está sucediendo, así sea malo, para burlarnos nosotros mismos de lo mal que vamos. Yo no, pero qué bien, eso es señal de que todavía estamos cuerdos, de que todavía tenemos sentido propio para hasta reírnos de nosotros mismos, de verdad que sí. Y es algo que debemos practicar y hacer y experimentar. Y si alguien lo hace con nosotros, apreciarlo, porque a veces eso despierta algo en uno que es bueno. No tener ese orgullo de que, mira, hice un chiste de mí y ahora ya estoy todo enojado y todo molesto. Exacto. Claro. Excelente. Yo le pido, ya se nos está acabando el tiempo, pero le pido a la audiencia que por favor pongan en oración a la sacristía La Vendée. Que yo sepa, no han suspendido todavía el programa. Hicieron uno ya esta semana, que fue después de todo el revolú, pero no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Así que lo que el doctor nos exhortó a hacer en el día de hoy, creo que es importante escribir a la diócesis de Toledo por email o cartas por correo, ¿verdad? Por servicio postal. Es importante las oraciones, obviamente, tenerlos en mente. Escríbanle también en el canal a ellos como tal. Yo sé que ellos tienen sus correos y sus cosas, si usted lo sabe, o si están ahí disponibles, para que sientan también el calor y el apoyo. Creo que han habido varios canales ya que han hecho videos a favor de ellos mostrando este apoyo. Yo no quería quedarme atrás. El doctor César Félix Sánchez tenía sus ideas también y gracias a Dios lo pudimos hacer hoy, porque definitivamente es importante hacerlo, porque ojalá, y esto lo digo, hace unos 3 o 4 años yo decía, ojalá vengan más sacerdotes y hablen de estos temas. Ahora tenemos unos cuantos y la sacristía de la Vendée es uno de ellos. Pero yo le pido a Dios, ojalá, que esa manera de hacer, como decía, estas transmisiones que ellos hacen a través de YouTube y los otros medios y todo lo demás, sea modelo ahora para otros sacerdotes también, de los idiomas que sean. Que ojalá inspire a más sacerdotes. Ojalá podamos ver tal vez una sacristía donde hayan obispos y sean obispos bien, obispos tradicionales que vivan la fe católica de siempre. Ojalá. No sabemos qué nos depara el futuro. Sabemos que vienen muchas cosas malas, pero ¿por qué no podemos también pensar en todas las buenas que pueden suceder? Y pues definitivamente la sacristía puede ser inspiración para muchos proyectos en el futuro. Ojalá que así sea. Doctor, le doy unos minutos para que concluyamos y nos despedimos.
Por supuesto, mi querido Luis, me auno a tus pedidos, escribir a la Arquidiócesis de Toledo con el asunto, si es en correo electrónico, apoyo a la sacristía de la Vendée, cartas postales, oraciones siempre. oraciones siempre para que los padres de la sacristía de la Vandé se vayan al cielo, pero también para que sigan en esta tierra haciendo el bien.
Muy bien.
También por nosotros. Yo les pido que recen para que reciba alguno de los sacramentos pronto, pero principalmente la extrema unción, ¿no? Que esa debe ser la que alguno de los sacramentos que me faltan, el que Dios quiera darme, pero que sí, sí o sí la extrema unción, ¿no? Eso yo les pido a los televidentes que lo hagan.
Excelente, excelente. Bueno, perfecto. Yo voy a estar compartiendo los enlaces también de los otros programas que hemos hecho con el doctor César Félix Sánchez en la descripción. No se lo pierdan. Hay más información también en la descripción de otras cosas que están pasando. Empezamos hace poquito la Academia en Latín, de Latín con Te Conoce a María de tu Fe, con el profesor Sebastián. Está toda la información está ahí, va a estar en los comentarios también. Y creo que eso es todo. Voy a colocar también el link del canal de la sacristía, por si ustedes no lo conocían, porque pues de por sí el canal ha ido creciendo, pero yo pensaba que todavía tienen más que 60,000 seguidores, que es un buen número, pero todavía yo pensé que ya ellos habían pasado aún más de tanta fama que veo que tienen. O sea que invito a la audiencia también a que vayan allá y se suscriban, porque deberían tener ya 500,000 de seguidores, que crezca ese canal ahora más que nunca, que lo quieren atacar. Y nada, yo con eso me despido. Doctor, gracias por el tiempo. Le pido también las oraciones por el doctor y le pido que oren muchísimo por todo lo que está pasando en la iglesia para que despertemos y apreciemos lo que es bueno y rechacemos lo que es malo. Y nada, con eso yo me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.